Y aquí estamos con 20 grados 6 décimos de temperatura. Aumentó un poquito, 21 grados. Ahora estamos con 25 de máximo para hoy, pero con lloviznas y chaparrones durante la tarde. La bienvenida para confirmado. Está Pablo Lobillo, está Nora Sánchez, está Silvia Gómez.
Y está la humedad también, ¿no?
¿Cómo?
Sí, ha venido con 87%. Toda la humedad. 87% está pesadísimo, pero bueno, es lo que toca. Bienvenidos a esta edición de confirmado. Soy Pablo Lobillo y arrancamos, como siempre, con toda la información. Saludo al equipo. La Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, Silvia.
¿Qué tal, Pablo? Buen día. Con los cabellos ingobernables.
Totalmente. Día pesadito y va a seguir por un tiempo, ¿no, Quique? Ya nos vas a estar contando cómo sigue el pronóstico.
Sí, ahora después les cuento bien.
Para estos días, porque, bueno, me parece que va a seguir unos días más este panorama así de un poquito de lluvia, cada tanto el sol, pero sobre todo pesado, sí, muy pesado y muy húmedo. Vamos a estar hoy con varios temas que hacen a la actualidad. Vamos a estar charlando un poco de el empleo joven en la ciudad, porque arranca la Expo Empleo Joven en estos días. Hoy ya empiezan algunas actividades online. El 5 y el 6 va a haber la exposición en sí misma, con, bueno, muchas empresas que ofrecen algunos puestos o posiciones de trabajo para jóvenes. También hay actividades de capacitación, charlas y demás, y muchos chicos. Generalmente en ediciones anteriores, bueno, el año pasado por la pandemia no se pudo realizar, pero en años anteriores era muy común ver las filas, ¿no? Las colas de chicos esperando para entrar.
Este año va a ser un poquito diferente por dos cosas. Primero, porque el grueso del evento es virtual, uh-huh, aunque hay dos fechas presenciales, pero es con turnos. Es decir, ya sí, no va a ser esa demanda espontánea de gente que va a hacer una fila. Uh-huh. Va a estar más organizado.
Sí, y además la convocatoria también tiene que ver con el hecho de que los jóvenes están muy golpeados a nivel laboral. Sí. O sea que necesitan, digamos, nutrirse de contactos y ver qué están demandando las empresas, y lo que sucede también es los que se emplean con muy bajos sueldos, así que es todo un universo en sí mismo el del empleo en los jóvenes.
Y muchas veces los chicos, esta exposición les sirve porque algunos ni siquiera saben cómo empezar, ¿no? No solamente cómo armar un currículum, sino cómo buscar trabajo, cómo ir a una entrevista de trabajo, qué fijarse, qué les piden, qué no les piden, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Y una pregunta que yo no entiendo, Pablo. Dicen, joven con experiencia se necesita.
Ah, bueno. Sí.
¿Cómo se hace eso?
Es un poco complicado, sí, es difícil. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso con los organizadores para que nos cuenten qué va a haber este año, qué se les va a ofrecer a los chicos. Y también, por supuesto, otras cuestiones, muchas que tienen que ver con la actualidad y con el tránsito, porque ya vemos todos, ¿no? El nivel de tránsito prácticamente el mismo que antes de la pandemia.
Infernal.
Y empiezan, como siempre, otra vez las discusiones y los problemas, y cada tanto se apunta con el comportamiento de los ciclistas, ¿no, Nora?
Sí, para empezar, mira, es desde noviembre se nota que hubo una vuelta de página, porque es infernal el tránsito, es mucho mayor que el que había la semana pasada.
Sí.
Se nota que mucha gente retomó sus actividades. Uh-huh. Y bueno, otra vez vuelven las eternas discusiones, y una de ellas es el tema de los ciclistas y el incumplimiento que tienen muchos de ellos de las normas de tránsito, aunque, como ustedes saben, yo soy ciclista, vamos a hablar sobre este tema, pero siempre recordando que esto no es ajeno a lo que pasa en general con otros actores del tránsito, lo que pasa con automovilistas y peatones también.
Sí, el problema que se agrega a esto es lo que sucede en esta novedad. Primero, anda a cruzar, yo vivo a una cuadra donde tengo una ciclovía, anda a cruzar distraído, imposible, porque como vienen de los dos lados.
Sí, hay que prestar mucha atención.
Bien. Por un lado, eso por un lado. Pero para los ciclistas no son tan respetados desde los automovilistas tampoco. Uh-huh.
Tampoco, ¿no?
Tal cual. Es parte de un... No. Y además el tema es que como hay cada vez más ciclistas y se nota, este tipo de cuestiones empiezan a ser más frecuentes, ¿no?
Debo decir una cosa igual, que es lo que noto en la calle. Hay una cantidad incipiente de automovilistas que empiezan a cederte el paso. Y sorprenden, porque antes era ninguno, más bien que te tiraban el auto encima para pasar primero.
Sí.
Y de pronto ahora te encontrás con gente que te hace un gesto gentilmente como pasá, pasá, y eso es bastante esperanzador.
Bueno, bien, un cambio positivo, ojalá que se sostenga. Vamos a hablar de esto y también, bueno, obviamente la situación de la pandemia, con novedades en la ciudad, arrancaron, Silvia, ya las terceras dosis, ¿no? Por algunos.
Exactamente, ya empezaron a convocar para aplicar ya las, uh-huh, las terceras dosis. En provincia también la gente, en la semana que viene, mejor dicho, empiezan a aplicar ya las terceras dosis, como sabemos, a mayores de 50, personas con comorbilidades. Y otro tema que vamos a charlar es el tema de los testeos.
Sí.
¿No? Como no aflojar con ese tema, porque lo que tomó como determinación la ciudad es cerrar las unidades móviles, digamos, porque no estaban siendo utilizadas a full. Uh-huh. Ellos hacían una cantidad de testeos, esos testeos bajaron, entonces decidieron como redistribuir esa fuerza laboral y logística hacia otros sectores sanitarios. Así que bueno, vamos a charlar un poco esos temas para no perder nunca de foco que seguimos en pandemia, que sigue habiendo contagios, que subieron, digamos, no de manera radical, pero subieron los casos, así, uh-huh, que hay que estar atentos a seguir testeándose y cuidándose, por supuesto.
Bien, vamos a estar con eso. También repasaremos algunas cuestiones de la legislatura, que mañana tiene sesión. Hay que definir todavía el temario, pero ya se sabe algunas cuestiones que se van a votar, algo que tiene que ver con exhibiciones para los cines, para los hoteles, también un proyecto para ver si se puede conseguir algún espacio verde más en la ciudad, en una agenda que va a estar muy cargada en la legislatura de acá a fin de año, porque bueno, obviamente la campaña electoral, como suele pasar, hizo que se fueran demorando el tratamiento de los proyectos, el trabajo en comisiones, y como siempre queda para fin de año un montón de cosas, así que iremos repasando ahora y en los próximos programas lo que se viene a nivel de la ciudad. Quique, ¿cómo estábamos con el tránsito? Ya que hablábamos recién de eso.
Por hoy tranquilo,
estamos tranquilos,
tranquilo,
no hay marcha,
no hay manifestaciones, sí. Hay por supuesto todos reportes de accidentes viales, uh-huh, en distintos lugares donde se complica un poco. Avenida General Paz, allí está complicado, pero manifestaciones no hay hoy.
Bueno, perfecto, ya seguimos en Confirmado.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bye.
El WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, eso es confirmado. Aquí estamos, para Novillo, Nora Sánchez, Silvia Gómez.
Bien, contábamos antes que ya se viene, ya arranca la Expo Empleo Joven en la ciudad, este evento que antes de la pandemia convocaba a miles de chicos que iban, recuerdo sobre todo en la rural, algunas ediciones con largas filas de chicos esperando para entrar. El año pasado, bueno, la pandemia modificó los planes y esta vez vuelve con un esquema mixto. Tenemos en línea a Tomás Mestre, que es el director de políticas de juventud de la ciudad. ¿Qué tal, Tomás?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo va a ser esta edición. Entiendo que ya hay algunas actividades online, que va a haber el 5 y el 6 actividades presenciales. ¿Cómo se organizó la feria, la exposición esta vez?
Bueno, te imaginarás todos los desafíos que implicó para la gestión tener que adaptarse a esta nueva normalidad y generar la Expo Empleo de manera híbrida, ¿no? Uh-huh. Digo, parte de estos contenidos estuvimos preparando a muchos jóvenes que hace tiempo están buscando trabajo y todavía no lo consiguen, a que vayan adquiriendo herramientas y habilidades que les permita conseguir su trabajo en esta Expo, donde más de 110 empresas tienen más de 3.000 búsquedas laborales activas abiertas y donde también vamos a estar dando distintas oportunidades de formación en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La verdad que nosotros tratamos no solo de readaptar en términos normativos y prácticos lo que implica hacer una feria en un contexto de pandemia, cumplir con los protocolos y darles herramientas a los jóvenes para que puedan conseguir su trabajo, sino también a que vivan una experiencia que les permita a ellos ir avanzando en distintos conceptos, o bien también trabajo como puede ser armar un currículum, una carta de presentación, desarrollar la marca personal y cómo cada uno venderse. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque no es lo mismo postularse a un trabajo que a otro, y en ese sentido es muy importante cómo uno se presenta ante esa empresa y esa búsqueda laboral específica que requiere seguramente distintas habilidades. Entonces, en lo que va a ser la experiencia presencial el viernes 5 y sábado 6 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad, ahí en Avenida Figueroa Alcorta al 2099, van a tener distintas instancias. Por un lado, va a haber charlas con empresas que hoy son pujantes y que están demandando empleo, digamos. Ahí vamos a tener servicios vinculados a sector de IT, de la tecnología, vamos a tener empresas de servicios profesionales, servicios generales, y obviamente también todo lo que es gastronomía, hotelería y turismo, que esperamos tengan un repunte a partir de las distintas aperturas que se están planificando. Por otra parte, vamos a tener una sala plena y exclusivamente dedicada a brindarles conocimientos, herramientas y habilidades a los jóvenes, y obviamente a que puedan conocer cuál es su vocación. Ahí van a tener talleres de orientación vocacional, armado de CV, entrevistas laborales grupales, assessment center y distintas capacitaciones que se acordaron también con los equipos de recursos humanos de las empresas y que trabajamos con profesionales psicólogos y de recursos humanos de distintas universidades. Y vamos a tener después otra instancia donde van a participar 40 instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales que ofrecen distintas oportunidades de formación sincrónica, presencial y asincrónica para los jóvenes de la ciudad, y se van a estar dando becas en este contexto. Por otra parte, como te decía, ¿no? Digo, en el sentido de que sea una experiencia para los chicos, más allá de que puedan vincularse con empresas como marcas empleadoras y conocer su visión y su misión, nuestro objetivo es que sea una feria que vayan, la vivan y se puedan ir con más herramientas y más preparados para conseguir un trabajo. En ese sentido, por ejemplo, vamos a contar también con Corpo Rasti, que distintas empresas utilizan esta metodología para trabajar habilidades como la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Y después también vamos a contar con Nawayan, que es un servicio de tecnología que a través de un videojuego te da un perfil conductual, un perfil profesional de cómo uno podría llegar a actuar en distintos ámbitos de trabajo. La verdad que tratamos de vincular dos cuestiones que para nosotros como gobierno de la ciudad son centrales: el mundo de la formación con el mundo del trabajo. Hoy la economía del conocimiento es algo pujante que está creciendo y que nosotros queremos ser referentes, no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional. Queremos posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como una generadora y una usina de Economía del Conocimiento.
Tomás, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y vos, Nora?
Bien, todo bien. Tomás, ¿coinciden un poco los intereses de los chicos, las vocaciones de los chicos y la preparación de los chicos con lo que busca el mercado laboral en este momento?
Mirá, para mí esa pregunta es súper interesante, porque inclusive hasta me lo pienso yo de cuando yo iba a la secundaria y qué quería estudiar. Yo en su momento, hasta quinto año, siempre dije quiero estudiar para ser contador o administración. Sin embargo, tuve ahí la posibilidad de encontrarme con un profesional que era licenciado en economía y que me preguntó, me dijo, ¿y vos por qué querés estudiar contador? ¿Por qué querés ser administrador? Y le cuento cuál era mi vocación, qué me gustaba hacer, a qué me gustaría dedicarme. Y él me dijo, mirá, vos la verdad que no querés ser ni administrador ni contador, querés ser economista. Y la verdad que yo tuve la posibilidad quizás de haber aprendido, pero no sabía bien qué carreras había vinculado a lo que a mí me interesaba. Y la verdad que en una economía tan creciente y cambiante como la que estamos viviendo y que se vincula a carreras y oficios nuevos, como son también los oficios digitales, es importante empezar a visibilizar y sensibilizar sobre las distintas oportunidades de formación que existen, para que los jóvenes también se animen a decir, bueno, yo quizás quiero ser programador en Java, yo quizás quiero ser analista de datos. Si vos, por ejemplo, a mí me preguntás, che, Tomás, estamos en 2011, ¿vos creés que podés ser programador o analista de datos? Yo te diría, la verdad que no sé si es algo que a mí me gusta. Ahora, con la experiencia que viví, transité, si en su momento me hubiesen contado qué es ser programador en Python, programar en R, o bien ser un analista de datos, y yo quizás mi rumbo profesional hubiese sido otro. Entonces, para mí acá lo importante es que podamos aprovechar esta instancia para que las instituciones educativas cuenten toda la oferta curricular que hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Tratar de insistir y sobre todo visibilizar estas oportunidades que existen y que a veces nosotros como jóvenes desconocemos. Sin ir más lejos, nada, les quiero contar, yo por ejemplo en este mismo momento estoy en la Escuela Normal 4, acá en Caballito, donde van a venir 180 chicos de la institución a participar de la feria, y acá se toca muchos temas de los que nosotros trabajamos en el marco de la feria: alfabetización digital, perspectiva de género en ámbitos laborales. Nosotros desde la Expo estamos impulsando el uso del CV anónimo. Ahí no sé si lo pudieron ver, pero el CV anónimo, por ejemplo, fue un caso que surgió en Estados Unidos en la orquesta, si no me equivoco, hace casi 40 años. Se habían dado cuenta de que había muchos hombres que eran los que tocaban música y no había mujeres. ¿Qué hicieron? Pusieron un biombo entre la persona que tocaba música y los que seleccionaban a los músicos. ¿Qué pasó? Aumentó la nómina de cantidad de mujeres que estaban adentro de la orquesta. Básicamente el CV anónimo busca eso. ¿Puede existir algún proceso de discriminación posterior donde no se le permite a la mujer acceder a ese puesto de trabajo? Puede ser, pero es un paso más para eliminar ese sesgo a veces inconsciente que existe a la hora de tomar personal.
Tomás, decías antes que en la exposición va a haber unas 2.000 ofertas laborales. ¿De qué rubros, qué tipo de empresas, qué es? ¿Dónde está hoy justamente la oferta laboral en la ciudad para los más jóvenes?
Bueno, ustedes lo saben, digo, todo lo que es el sector de IT, de tecnología, es uno de los sectores más pujantes de la ciudad y tiene un montón de demanda potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que insistir en la formación de talentos vinculados a la economía del conocimiento para poder insertarse en este mercado laboral que está creciendo y que le permite a la Argentina tener una ventaja comparativa con un montón de países por conocimientos en idiomas, por uso horario y distintas razones. Y después, obviamente, ¿no?, la gastronomía es un sector muy pujante, todo lo que son la parte comercial, ventas, servicios de comercialización, servicios profesionales de asistencia. Esos son los grandes rubros que hoy están demandando trabajadores y el cual también nosotros estamos apostando para que puedan crecer, ¿no?
¿Y cuáles pensás que son las trabas o los obstáculos principales que tienen hoy los más jóvenes para acceder a los empleos?
Mirá, para ser sincero, ahí yo siempre planteo y pongo en conocimiento un dato que es bastante duro. Hoy por cada un adulto que no tiene trabajo, tenés tres jóvenes que no lo consiguen. Si vos vas a los sub-24, esto es mucho más grave, y obviamente pasa también por una situación económica que estamos transitando, y particularmente por lo que nosotros denominamos como el CV ciego, el CV vacío, ¿no? El salir de la escuela y quizás no tener las herramientas o que te pidan X cantidad de años de experiencia laboral que uno no puede brindar, a veces dificulta, y obviamente también se vincula a algunos conocimientos básicos que es necesario, como se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, readecuar lo que uno aprende en la escuela para que le dé herramientas para el día de mañana conseguir un trabajo. Digo, hoy cualquier trabajo de comercialización no puede no incluir servicios de tecnología básicos, de alfabetización digital, uso de herramientas tecnológicas. Inclusive hoy los comercios ya han incorporado todo lo que es marketing digital y comercio electrónico. Bueno, como pasa en el rubro de los comercios, pasa en cada uno de los servicios vinculados a la economía. Entonces ahí es muy importante volver a insistir con esto, que la formación se vincule con el mundo del trabajo.
Por otro lado, vos comentabas recién que ustedes en esa feria también aprovechan para darles herramientas a los chicos para que sepan cómo presentarse una entrevista laboral. ¿Qué tips podés dar para nuestros oyentes más jóvenes que por ahí no saben cómo hacerlo? ¿Cómo debe presentarse un joven en búsqueda de su primer empleo en una primera entrevista laboral?
Mira, yo ahí no quiero spoilear a la feria, creo que va a ser una gran oportunidad para que puedan venir a vivir la experiencia del Expo Joven en el Centro de Exposiciones y Convenciones. Ahí la verdad que va a haber profesionales que van a poder darles todas las herramientas y tips para que se preparen para ir a esa entrevista y sobre todo también vivan un simulacro de esto, ¿no? Más allá de lo que uno puede decir, lo bueno es lo que uno aprende haciendo, y básicamente eso es lo que nosotros vamos a buscar en la feria, brindarles la oportunidad a los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires a que tengan simulacros de entrevista laboral e inclusive con gente de recursos humanos de distintas empresas de la ciudad. Así que en ese sentido los invito después a que miren la grilla en la página www.expojoven.com.ar. ahí van a ver todos los talleres que va a haber, todas las charlas y...
Hola. Sí. Bueno, me parece. Ahí está. ¿Me escuchás, Tomás?
¿Hola? Sí, sí, sí.
Ah, pues se había perdido el audio. Estabas diciendo.
Sí, vos. No sé en qué me quedé. Justo me llamaron. Perdón, ¿eh?
No, estabas contando. Bueno, nada. Que el tip principal es entonces ir a la Expo Joven y aprovechar ahí las oportunidades.
Exactamente. Sí, la verdad que uno no lo quiero spoilear y el número dos, la verdad que sería una locura apropiarme cuestiones que estuvieron trabajando tantos profesionales para lo que va a ser este evento, ¿no?
De acuerdo, nosotros igual te podemos dar un consejo desde acá, desde Confirmado, que les expliques a los chicos que no estudian comunicación social.
Sí. O no como la estudio, no como lo estudiamos nosotros.
que estudien, sí, por el lado de la tecnología les va a ir mejor, seguramente.
Sí. No, hay trabajo para todo. Pero bueno, ahí también es importante empezar a sensibilizar con toda la oferta que hay, porque como les decía, la verdad es que la licenciatura en economía que estudié yo es una carrera milenaria. Y a mí, siendo un estudiante secundario que tuve un montón de oportunidades en la vida, ni se me había cruzado por la cabeza la posibilidad de... Entonces, imaginémonos en un montón de carreras y oficios digitales que van surgiendo a diario, porque esto es algo que cambia constantemente. Entonces ahí nuestro objetivo va a ser empezar a acercarlos con las empresas que demandan estas habilidades, estos skills y estas capacidades, y también con las universidades y centros educativos que ofrecen estas carreras, estos cursos y otras cuestiones que tienen salida laboral rápida.
Muy bien, Tomás Mestre, director de políticas de juventud del gobierno porteño, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos el viernes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Yo quise fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi. Quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno más que hacerte bien.
Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.
Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como
aquí estamos en el WhatsApp para los mensajes, para confirmado, es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Estamos, actualizamos el tiempo, aprovechamos, Estamos con 22 grados 7 décimos ahora de temperatura, 25 de máxima, llovizna para el resto del día, algún chaparrón, con una humedad de 81%, confirmado, Pablo Novillo, Nora Sánchez, Silvia Gómez.
Bien, decíamos antes de la cuestión del tránsito y la conflictividad del tránsito por, bueno, este aumento ya a niveles casi normales y empiezan, Nora, los problemas y las discusiones, ¿no?
Claro, sí, por la pandemia mucha más gente se desplaza en bicicleta. Se calcula que se hacen unos 400.000 viajes por día. Esas son las cifras al menos que da el gobierno porteño, que hace algunas mediciones en lugares de alto tránsito de ciclistas. Y también se multiplicó la cantidad de gente que usa la bici para trabajar como delivery, que se desplaza a toda velocidad por las calles porque necesitan entregar muchos pedidos. Con este panorama, la asociación Luchemos por la Vida hizo un estudio que viene haciendo hace años, que lo que hace es relevar, se observan una determinada cantidad de ciclistas y sacan porcentajes de las faltas a las normas de tránsito que cometen. En esta última edición, que fue la primera que hicieron después del inicio de la pandemia, relevaron a 1.684 ciclistas y llegaron a estas conclusiones: que el 71% no llevaba el casco puesto, que el 84% estaba pasando semáforos en rojo, que el 95% no respetaba la prioridad peatonal, que el 67% iba en la bici sin ningún tipo de luz de noche, cosa que es muy muy riesgosa porque sos invisible si no uh-huh. llevas luces por la noche, que un 11% iba en contramano, que un 23% conducía su bici hablando o mandando mensajes de texto por el celular, o escuchando música a través de auriculares, cosa que también es suicida porque el oído es muy importante para un ciclista, y que el 98%, es decir, prácticamente todos, no señalizaba sus maniobras con los brazos. Una observación con respecto a eso. Los brazos para un ciclista sirven para avisar, bueno, voy a doblar por acá. Equivale más o menos a las luces de guiño de los automovilistas, que la tienen re fácil porque no pierden el equilibrio apretando el botoncito, y muchos no lo hacen, muchos uh-huh. no saben para qué son esos misteriosos botoncitos ahí que salen del volante. Pero bueno, eso es una observación desde mi lugar. Ahora, yo el otro día publiqué en Clarín una nota sobre este tema. En las redes sociales se dio un debate muy interesante a partir de cuentas como la de Visibilizados en Twitter, en la cual había gente que acusaba la nota de estar promoviendo un lobby de las aseguradoras de autos. Doy fe que no había nada raro detrás de esto, pero en muchos de los comentarios la gente decía, pero si a nosotros no nos respetan, como una especie de vía libre de poder hacer cualquier cosa. Esto de pensar que había algún tipo de complot al señalar estas estas faltas de tránsito, pero también empezaron a aparecer ciclistas que decían, pero bueno, si es verdad que a veces no respetamos la prioridad del peatón, no dejamos cruzar al peatón, es decir, había una minoría que aceptó hacer una autocrítica, cosa que me parece que todos debiéramos hacer en el tránsito, desde cualquiera que sea el lugar que ocupamos. Todos somos peatones, algunos ciclistas, otros automovilistas y otros conductores profesionales como los colectiveros. Todos debiéramos hacer una autocrítica y todos debiéramos respetar nuestra parte, cosa que no sucede, lamentablemente. Ahora, volviendo a los ciclistas, que los ciclistas en el tránsito somos el segundo eslabón más débil después del peatón, que todos en algún momento del día somos peatones. ¿Cuál es la diferencia? Y no es para justificar la falta de respeto a las normas, que según el Observatorio de Seguridad Vial del gobierno porteño, no hay ciclistas involucrados en siniestros viales graves. Sí. En todo caso, sí, en ocasiones, los ciclistas nos podemos convertir en víctimas porque somos muy vulnerables en nuestro vehículo. Aún así, representan un nivel bastante bajo en el porcentaje de las víctimas. El año pasado, que fue un año especial por la cuarentena, pero hubo 82 muertos en la ciudad en siniestros viales, de los cuales 35 fueron peatones, 29 motociclistas, 13 iban a bordo de un automóvil y solo 5 fueron ciclistas. En esto ayuda mucho la infraestructura. Uh-huh. Las ciclovías generaron espacios seguros para andar en bicicleta, es perfectible. Mismo los de Luchemos por la Vida dicen, bueno, están muy cerca del descalce que se produce entre lo que es la cinta de asfalto y el cemento que está un poquito inclinado y es el que llega al cordón de la vereda. Eso genera problemas. Están están también las bocas de tormenta, que a veces tienen muy gruesas las digamos las hendiduras y se te puede trabar una rueda y te caes de inmediato como plomo. Me ha pasado, por eso lo digo con este conocimiento de causa. Sí, la infraestructura es perfectible, pero es el camino. Ahora, como ciclistas, yo invito a todo el mundo a pensar. Es decir, si yo quiero que me respeten a mí como ciclista, y si estoy llegando a una esquina, no puedo pasarla a toda velocidad, tengo que fijarme que no venga ningún peatón. Si le corresponde pasar al peatón, lo tengo que dejar pasar. Uh-huh. Lo tengo que dejar pasar primero porque tiene la prioridad. No tengo que dar por sentado que el peatón me está viendo y tiene que parar, porque si yo lo atropello al peatón, seguramente le voy a causar un daño, por ahí una fractura, más si es una persona mayor.
Totalmente.
Nora, disculpame que te sume algo. Yo alternativa, en este momento tengo un problema que tengo que usar bastón. Ando de bastón por la calle porque tuve un esguince, etcétera, ¿no? No sabés lo que es andar con bastón por la calle. Sos una víctima también, otra que una bicicleta.
Sos un blanco fácil de que te atropelle.
Totalmente,
cualquiera.
Cualquiera, Sí. Encima, bueno, tenemos el problemita este de los desniveles de las calles, ¿viste? Que hacen comba, ¿viste? Que,
claro.
Oh, ni te cuento lo que es subir y bajar del cordón a la calle para cruzarla. Y te viene una bicicleta y te lleva puesto.
Es interesante lo que decís, Quique, porque de esto se trata. Vos estás contando una experiencia personal que yo no, nunca me movilicé
con
un bastón por la calle. Pero
terrible,
se trata de tener empatía,
terrible,
y de ponerse en el lugar del otro y no de pensar que nosotros, desde el lugar que ocupemos, ya sea detrás de un volante, arriba de una bici, podemos hacer lo que querramos. Por otro lado, también lo que pasa es que por ahí vendría bien que haya algún tipo de control mayor. Otro problema que sufren los ciclistas por parte de los propios ciclistas es que las ciclovías de las avenidas Corrientes y Córdoba son de una sola mano y hay ciclistas que van en contramano. Es decir, mi conclusión de todo es esto: pongámonos en el lugar del otro, intentemos respetar las normas y respetar al prójimo como esperamos que nos respeten a nosotros.
Así es, y sobre todo teniendo en cuenta que seguramente va a seguir creciendo la cantidad de ciclistas en la ciudad y esto se va a hacer cada vez más urgente. Ya seguimos en Confirmado.
Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. All around, I know some have fallen on stony ground.
Someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm, pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold, I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, grow through this pain, Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Seguimos juntos aquí en Radio Cultura en el 97.9. Estamos en el WhatsApp, estamos en el 11-55-77-11-92. Muchísimas preguntas quedaron para Nora por el tema de las bicicletas. Es terrible. Es porque tenemos muchos ciclistas que están escuchando, además. Confirmado. Con Pablo Novillo, con Nora Sánchez y con Silvia Gómez.
Bien, y mientras tanto la pandemia sigue, ¿eh? No se fue a ningún lado. Si bien todos ya estamos camino o nos sentimos en una especie de nueva normalidad, la pandemia sigue habiendo casos, sigue habiendo contagios y hay que seguir con las prevenciones y los testeos, ¿no, Silvia? Este es uno de los temas de los que se ha hablado por estos días, la situación de los testeos.
Así es. A ver, digamos, hay un panorama en la ciudad, digamos que es al menos alentador, y es que en este momento casi el 90%, el 89% de, digamos, de la población porteña tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, este es un estudio de seroprevalencia, sí, que hace la ciudad, bueno, que lo hizo en estas etapas de pandemia. Digamos, entonces, ahí hay una cobertura, ¿no?, que tiene la población. Por supuesto, incide la vacunación, y aquellos que han tenido la enfermedad y tienen los anticuerpos. Entonces, dentro de este panorama, lo que sucedió, por ejemplo, en octubre, a lo largo de octubre, digamos, es que los contagios, si bien crecieron, casi se duplicaron. Estamos hablando de contagios que pasaron de los primeros días de octubre, que había 112 casos positivos, a 190 y casi 200 a fines de octubre. Es verdad que se duplicaron, pero estamos hablando de situaciones exiguas.
Sí, cifras muy bajitas. Sí.
Exactamente, lo mismo ocurre con las internaciones en graves, digamos, las muertes, digamos, se han derrumbado. Hay momentos en ciudad que está el 1% de las camas públicas ocupadas en situaciones graves, digamos. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que está, digamos, ocurriendo ahora específicamente con la vacunación es que ya la ciudad ayer arrancó esta nueva etapa, digamos, de vacunación, que son las terceras dosis. Mira, se calcula que en ciudad hay 150.000 personas que estarían en condiciones de recibir una tercera dosis. ¿Por qué? Porque son personas que tienen más de 50 años y además están los inmunosuprimidos, ¿no?
Los de 50 años con Sinopharm.
Con Sinopharm, claro, exactamente, disculpas. Son las personas de más de 50 años que fueron vacunadas con Sinopharm. A esas personas se les ofrece una tercera dosis con AstraZeneca.
Claro.
Y eso ya arrancó. Ayer martes se aplicaron 10.000 vacunas aquí en ciudad. Y lo que sí está sucediendo es que hay, digamos, muchas consultas médicas sobre esto, porque, bueno, recordemos que había habido algunas dudas con AstraZeneca, ¿no?, y algunos casos que fueron, digamos, muy pocos en millones de vacunados, con trombosis, no sé si recuerdan, hace varios meses. Exactamente. Con lo cual hay, digamos, las personas mayores de edad, inmunosuprimidas, que fueron vacunadas con Sinopharm, hacen las consultas médicas. Sabemos de casos en donde hay algunas, digamos, mezclas de vacunas que ahora van a esperar esta tercera dosis, con lo cual va a haber muchas consultas. Pensemos que hay, si bien todavía no les están ofreciendo vacunas a todos, pero vos tenés personas que fueron vacunadas con Sputnik, recibieron segunda dosis de Moderna, y probablemente sean convocados.
Los están convocando, les ofrecen AstraZeneca, y hay dudas entre, por ejemplo, entre los oncólogos, hay dudas de si es bueno, digamos, variar tanto el tipo de vacuna que se le da por tercera dosis.
Exactamente.
Hay un debate al respecto entre los profesionales médicos.
Exactamente, con lo cual eso, digamos, se da por hecho que va a demorar un poco este avance hacia la tercera dosis. Y lo que está ocurriendo también en Ciudad es que, digamos, el gobierno porteño, desde el Ministerio de Salud, decidió discontinuar lo que eran las postas de testeo móviles. Eran unidades que estaban en todas las comunas. Había 15 unidades móviles, se discontinuaron 13, y de todas las semanas, todos los lunes, la ciudad publicaba a dónde se ponía esa especie de combi, en general en las plazas, y la gente recurría si tenía que hacerse un testeo. La verdad que eran interesantes y eran muy dinámicas, estaba bueno el sistema, pero bueno, lo que dice el Ministerio de Salud, lo que nos informó, es que los recursos del Ministerio no son infinitos, entonces decidieron, digamos, a ese personal y a esa logística destinarla a otros usos, y si fuera necesario, podrían montarse, suponiendo que venga alguna ola o que fuera necesario por algún motivo, podrían volver a destinarse al mismo uso y volver, digamos, a salir a recorrer los barrios. Lo que sigue funcionando, y que también, si vos ves el mapa realmente, si vos ves el mapa geolocalizado, digamos, te das cuenta que la ciudad tiene una muy buena cobertura de testeos. ¿Por qué? Porque siguen funcionando las UFU, ¿no? Las unidades febriles de urgencia que están en los hospitales, son 19, y también, bueno, el programa Detectar, que también tiene 27 postas, además de algunos más que son las más grandes, ¿no? Las que están ubicadas en el Parque Los Andes, por ejemplo, o en la rural. En esos lugares se sigue testeando, y digamos, y lo que dice la ciudad es que no estén las unidades móviles, no significa que se haya, digamos, dado de baja la idea de que uno se tiene que testear.
Las unidades móviles, aparte, estaban sobre todo para las personas que viven en los barrios y se ocupan, así por lo menos las ofrecían, se ocupan de personas que tienen factores de riesgo. Entonces la idea es que la gente pudiera testearse ahí nomás de su casa, y bueno, la demanda es verdad que bajó mucho, porque después en la UFU tenés que ir solamente si tenés
con síntomas,
y la rural y Parque Los Andes si fuiste contacto estrecho y no tenés síntomas, ¿verdad,
Silvia? Exactamente, un poco así. Aún así, excepto las UFUs, que realmente vos tenés que ir con síntomas, es muy abierto el sistema. Entonces, es decir, si vos tenés cualquier duda, por ejemplo, en las unidades móviles, te preguntaban, pero es como que te recibían para que vos te hagas el testeo, claro. ¿Viste? No es que te repreguntaban o te ponían en una situación incómoda para que vos recules y no te hagas el testeo.
Es cierto, creo que la única limitación que sí existe es que si tenés síntomas no tenés que ir ni a la rural ni a Parque Los Andes.
Exactamente, eso sí puede ser riesgoso. Lo mismo en la rural, que está pensado para turistas, docentes y niños, o sea, digamos abiertamente, va cualquiera, pero está perfecto, es la idea, digamos, que vos ante la mínima duda vayas. Así que bueno, ese es un poco el panorama de cómo está la ciudad en este momento, con alta cobertura. Hay que seguir testeándose, porque eso es lo que nos va a dar la herramienta para continuar, digamos, poniéndole un pie a lo que es el contagio de Delta, si bien sabemos que en este momento el 80% de los contagios ya son por variante sí. Delta. Uh-huh. Así que bueno, este es un poco el panorama, Pablo, en ciudad.
Bien, sí, lo importante además de tener controlada la enfermedad es para que podamos sostener estas aperturas, claro, ¿no?, que se estuvieron dando y poder volver a la normalidad. El último dato que es de alguna forma relacionado a esto, mañana seguramente en la sesión de la legislatura porteña se va a votar una exhibición de ABL por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para las salas de cine de la ciudad y también para los hoteles. Esto es para apuntalar un poco la recuperación, ¿sí?, ayudarlos en esta nueva etapa en los cines. Yo justo fui el otro día, ya no hay protocolo, o sea, no hay distanciamiento, uh-huh, hay 100% de aforo, sí hay protocolos, pero bueno, tampoco es que están llenas las salas, ¿no?, hasta por una cuestión económica. Y la apuesta de los hoteles, lógicamente, es a partir de estos días que se abrieron ya las fronteras para los extranjeros y
ya se ven, se ven turistas.
Ojalá que empiecen a venir muchos turistas con los cuidados y protocolos, etcétera, pero va a ser muy bueno para la economía.
Se están esperando 50 millones de dólares que entren, ¿eh?
Sí, vamos a ver cuántos se animan. Yo pienso que los turistas de los países limítrofes sí van a venir y el resto,
Buenos Aires está muy económica aparte para ellos. Totalmente. Eso es un gran atractivo en este momento.
Totalmente, así que bueno, veremos cómo sigue. Quique, hasta acá llegamos, nos despedimos. Nora, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles, buena semana.
Silvia, también, hasta el próximo programa.
Así es, nos vemos el miércoles que viene.
Bueno, Quique, entonces hasta la próxima edición de Confirmado.
Bueno, para mañana, sin lluvia, ¿eh?
Bien.
Para mañana. Sí. Pablo Novillo, Nora Sánchez, Silvia Gómez, Confirmado, aquí en Radio Cultura 97.9, en la puesta en el aire está Claudio Pérez, como siempre, y eligiendo siempre buena música. Natalia Medina, en la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos de esta manera.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.